En Donostia Cultura y Ratia, Vodevil Radio Teatro, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta la adaptación de la obra Almuerzo y Dudas, de Mario Benedetti. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Falleció el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, conocido como Mario Benedetti, fue un escritor uruguayo integrante de la generación del 45, uno de los más reconocidos en la lengua española. La atención que Benedetti dedica a la realidad está presente en toda su obra y constituye un rasgo esencial de su literatura. Sin embargo, su ficción no simula simplemente realidades, no reproduce solo hechos verosímiles, sino que, partiendo de anécdotas aparentemente sencillas, Benedetti ahonda en el enigma de las relaciones humanas. Es precisamente el resultado de este profundizar el que le permite ofrecernos una visión generalizada de la sociedad. Almuerzo y dudas, Mario Benedetti. El hombre se detuvo frente a la vidriera, pero su atención no fue atraída por el alegre maniquí, sino por su propio aspecto reflejado en los cristales. Se ajustó la corbata, se acomodó el gacho. De pronto, vio la imagen de la mujer junto a la suya.
Hola, Matilde.
La mujer sonrió y le tendió la mano.
No sabía que los hombres fueran tan presumidos.
Él se rió, mostrando los dientes.
Pero a esta hora usted tendría que estar trabajando.
Ah, tendría, pero salí en comisión.
Él le dedicó una insistente mirada de reconocimiento, de puesta al día.
Además, estaba casi seguro de que usted pasaría por aquí.
Me encontró por casualidad. Yo no hago más este camino. Ahora suelo bajarme en convención.
Se alejaron de la vidriera y caminaron juntos. Al llegar a la esquina, esperaron la luz verde. Después, cruzaron.
¿Dispone de un rato?
Sí.
¿Le pido entonces que almuerce conmigo? ¿O también esta vez se va a negar?
Pídamelo. Claro que no sé si está bien.
Él no contestó. Tomaron por colonia y se detuvieron frente a un restaurante. Ella examinó la lista con más atención de la que merecía.
Aquí se come bien.
Entraron. Vamos. En el fondo, había una mesa libre. Él ayudó a quitarse el abrigo. Después de examinarlos durante unos minutos, el mozo se acercó. Pidieron jamón cocido y que marcharan dos churrascos con papas fritas.
¿Qué quiso decir con que no sabe si está bien?
Ah, pavadas. Eso de que es casado y qué sé yo.
Bueno.
Ella puso manteca sobre la mitad de un pancito marsellés. En la mano derecha tenía una mancha de tinta.
Nunca hemos conversado francamente usted y yo.
No, nunca. No, sí. Es tan difícil. Sin embargo, nos hemos dicho muchas veces las mismas cosas.
¿No le parece que sería el momento de hablar de otras? O de las mismas, pero sin engañarnos, claro.
Pasó una mujer hacia el fondo y saludó. Él se mordió los labios.
¿Amiga de su mujer?
Sí, sí.
Vive, vieni, vieni qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche a questi fiori.
Me gustaría que lo rezongaran.
Él eligió una galleta y la partió con el puño cerrado.
Quisiera conocerla.
¿A quién? ¿A esa que pasó?
No, tal vez, ¿no? No. A su mujer.
Él sonrió. Por primera vez, los músculos de la cara se le aflojaron.
Amanda es buena. No tan linda como usted, claro.
Ah, no sea hipócrita. Yo sé cómo soy.
Yo también sé cómo es.
La camarera trajo el jamón. Miró a ambos inquisidoramente y acarició la servilleta.
Gracias.
¿Cómo es estar casado?
Él tosió sin ganas, pero no dijo nada. Entonces ella se miró las manos.
Debí haberme lavado. Ey, mire qué mugre.
La mano de él se movió sobre el mantel hasta posarse sobre la mancha.
Mire, ya no se ve más.
Ella se dedicó a mirar el plato y él, entonces, retiró la mano.
Siempre pensé que con usted me sentiría cómoda, que podría hablar sencillamente, sin darle una imagen falsa, una especie de foto retocada.
¿Y a otras personas les da también esa imagen falsa?
Sí, supongo que sí.
Bueno, esto me favorece, ¿verdad?
Supongo que sí.
Él se quedó con el tenedor a medio camino. Luego mordió el trocito de jamón.
Prefiero la foto sin retoques.
¿Para qué?
Dice, ¿para qué? Como si solo dijera por qué, con el mismo tonito de inocencia. Bueno, pues para verla. Con esos retoques ya no sería usted.
¿Y eso importa?
Puede importar.
La camarera llevó los platos demorándose.
Tomaré un agua mineral, por favor.
¿Con limón, señor?
Bueno, con limón.
¿La quiere, eh? ¿A Amanda?
Sí, naturalmente. Son 9 años.
Ah, no sea vulgar. ¿Qué tiene que ver los años?
Bueno, parece que usted también cree que los años convierten el amor en costumbre.
Ah, ¿y no es así?
Es, pero no significa un punto en contra, como usted piensa.
Ella se sirvió agua mineral. Después le sirvió a él.
¿Es que sabe usted de lo que yo pienso? Los hombres siempre se creen psicólogos. Siempre están descubriendo complejos.
Él sonrió sobre el pan con manteca.
No es un punto en contra porque el hábito también tiene su fuerza. Es muy importante para un hombre que la mujer le planche las camisas como a él le gusta, ¿no? O no le eche el arroz más sal de la que conviene. O no se ponga guaranga a medianoche, justamente cuando uno la precisa.
Ella se pasó la servilleta por los labios que tenía limpios.
En cambio, ¿a usted le gusta ponerse guarango al mediodía?
Él optó por reírse. La camarera se acercó con los churrascos. Recomendó que hicieran un tajito en la carne, a ver si estaba cruda. Hizo un comentario sobre las papas fritas y se retiró con una mueca que hacía 15 años había sido sonrisa.
Vamos, no se enoje. Quise explicarle que el hábito vale por sí mismo, pero también influye en la conciencia.
Nada menos.
Fíjese un poco. Si uno no es un idiota, se da cuenta de que la costumbre conyugal lava de a poco el interés. Que uno va tomando las cosas con cierta desaprensión, que la novedad desaparece. En fin, que el amor se va encasillando cada vez más en fechas, en gestos, en horarios.
¿Y eso está mal?
Realmente no lo sé.
¿Cómo? ¿Y la famosa conciencia?
Ah, sí, a eso iba. Lo que pasa es que usted me mira y me distrae.
Bueno, le prometo mirar las papas fritas.
Quería decir que, en el fondo, uno tiene noticias de esa mecanización, de ese automatismo. Uno sabe que una mujer como usted, una mujer que es otra vez lo nuevo, tiene sobre la esposa una ventaja de, en cierto modo, desleal.
Ella dejó de comer y depositó cuidadosamente los cubiertos sobre el plato.
No me interprete mal. La esposa es algo conocido, rigurosamente conocido. No hay aventura, ¿entiende? Otra mujer...
¿Yo, por ejemplo?
Otra mujer, aunque más adelante esté condenada a caer en el hábito, tiene por ahora la ventaja de la novedad. Uno vuelve a esperar con ansia cierta hora del día, cierta puerta que se abre, cierto ómnibus que llega, cierto almuerzo en el centro. Bah, uno vuelve a sentirse joven y eso de vez en cuando es necesario.
¿Y la conciencia?
La conciencia aparece el día menos pensado. Cuando uno va a abrir la puerta de calle o cuando se está afeitando y se mira distraídamente en el espejo. No sé si me entiende. Primero se tiene una idea de cómo será la felicidad, pero después se va aceptando correcciones a esa idea y solo cuando ha hecho todas las correcciones posibles, sí, uno se da cuenta de que se ha estado haciendo trampas.
¿Algún postrecito, señores?
Dos natillas a la española.
Él no protestó. Esperó que la camarera se alejara para seguir hablando.
Es igual a esos tipos que hacen solitarios y se estafan a sí mismos.
Esa misma comparación me la hizo el verano pasado en la floresta. Pero entonces la aplicaba a otra cosa.
Ella abrió la cartera, sacó el espejito y se arregló el pelo.
¿Quiere que le diga qué impresión me causa su discurso?
Bueno,
me parece un poco ridículo, ¿sabe?
Es ridículo, de eso estoy seguro. Sí.
Mire, no sería ridículo si usted se lo dijera a sí mismo. Pero no olvide que me lo está diciendo a mí.
La camarera depositó sobre la mesa las natillas a la española. Él pidió la cuenta con un gesto.
Mire, Matilde, vamos a no andar con rodeos. Usted sabe que me gusta mucho.
Ah, ¿qué es esto? ¿Una declaración? ¿Un armisticio?
Usted siempre lo supo, desde el comienzo.
Está bien, pero ¿qué es lo que supe?
Que está en condiciones de conseguirlo todo.
Ah, ¿sí? ¿Y quién es todo? ¿Usted?
Él se encogió de hombros, movió los labios, pero no dijo nada. Después resopló más que suspiró y agitó un billete con la mano izquierda.
Aquí tiene la cuenta, señor.
La camarera fue dejando el vuelto sobre el platillo sin perderse ni un gesto, sin descuidar ni una sola mirada. Recogió la propina, dijo gracias,
gracias.
Y se alejó caminando hacia atrás.
Ah, estoy seguro de que usted no lo va a hacer, pero si ahora me dijera venga, yo sé que iría. Usted no lo va a hacer porque lógicamente no quiere cargar con el peso muerto de mi conciencia. Y además porque si lo hiciera no sería lo que yo pienso que es.
Ella fue moviendo la mano manchada hasta posarla tranquilamente sobre la de él. Lo miró fijo, como si quisiera traspasarlo.
No se preocupe.
Después de un silencio, retiró la mano.
Por lo visto, usted lo sabe todo.
Se puso de pie y él la ayudó a ponerse el abrigo. Cuando salían, la camarera hizo una ceremoniosa inclinación de cabeza. Él la acompañó hasta la esquina. Durante un rato, estuvieron callados. Pero antes de subir al ómnibus, ella sonrió con los labios apretados y dijo:
gracias por la comida.
Después se fue. Hemos interpretado una adaptación de la obra Almuerzo y dudas, de Mario Benedetti. Hemos intervenido hombre Jesús Mario Guetta, Matilde Isabel Aguirre Zabala, camarera Coro Vicandi, narrador Fernando Miquel Jauregui. Esperando hayan disfrutado, les aguardamos en próximos programas.